Hay que seguir andando, pero gracias a algunas personas que piensan en nuestro planeta, podemos andar mejor. Tal es el caso de Martina Sasso, que es coordinadora de Proyecto Península, y vamos a hablar de Península Mitre. Buen día, Martina.
Hola, Silvina, ¿cómo estás? Buen día.
Muy contentos de hablar con vos. Sabés que esta radio nacional se escucha en toda la Argentina. Y vamos a hablar de algo que, bueno, yo tuve suerte de conocer y pisar y sentir, sentir algo que es tan raro y tan agradable al mismo tiempo, que es la turba. Pero dale que nos explicabas dónde queda Península Mitre, qué es la turba y qué es esto de que la llaman la aspiradora de carbono y por qué es tan importante que esto de lo que ustedes están trabajando llegue a buen puerto, si cabe la expresión.
Bien. Bueno, Península Mitre, qué bueno que lo conozcas. No hay mucha gente que conoce Península Mitre. Es donde casi termina la Argentina, básicamente, ¿no? Bueno, luego están Isla de los Estados y las Islas Malvinas. Uh-huh. Pero es donde la cordillera de los Andes se hunde en el mar y vuelve a aparecer como Isla de los Estados para después desaparecer para siempre de nuevo. Uh-huh. Es la puntita, el pedacito último de Tierra del Fuego. Uh-huh. Es como la mirada que tenemos hacia la Antártida y las Islas Georgia y Sandwich. Uh-huh. Un lugar increíble que tiene, bueno, como vos decías, las turberas, que es algo que la gente por ahí no encuentra muy atractivo porque es difícil de explicar, no es un bosque, no es una selva, sin embargo es una especie de como de vegetación que se va acumulando y va formando un mineral durante millones y millones de años, que para pisarla se hunde un poco.
Es lindísima esa sensación.
Es muy linda esa sensación, retiene agua, por eso es uno de los humedales más importantes del planeta, diría yo. Y también es hogar de un montón de especies, no solamente terrestres, sino que la biodiversidad más rica se encuentra en el mar. En esa península, ahí entre Isla de los Estados y la península, tenemos lo que es el Estrecho de Lemaire. Y es un lugar donde se juntan las corrientes, bueno, la corriente circumpolar de la Antártida, donde también se junta la corriente del Pacífico con la del Atlántico. Así que lo que nosotros llamamos como una bomba biológica, es un frente productivo del mar, donde muchas especies van ahí, no solamente para migrar, sino para alimentarse y reproducirse.
Y es donde el hombre, por suerte, no ha podido meter mano, ni pie, ni mucho por ahora.
Por ahora, como vos decís, y también es el único lugar donde vivieron los Haush, que era una etnia que desapareció hace cientos de años también. Todo el mundo conoce a los yaganes, sí, que eran los canoeros, los, sí, que estaban ahí en el canal Beagle.
Conocemos a los zonas, o sea, otros pueblos, pero yo de los que hablaste primero no tenía ni noción.
Exactamente, ahí vivían los Haush, que eran una etnia que no era muy bélica, y así como los zonas fueron bajando por tierra, y los Haush y los Kahuescar presionaban por la costa, ellos se aislaron en esa península. Y es uno de los puntos de mayores naufragios del mundo. Ah. Bien, porque antes de que existiera el Estrecho de Panamá, que fue hecho, digamos, por el hombre, no había un paso.
Claro, claro. El famoso canal.
Todos los barcos bajaban y pasaban por ahí.
Que además hay que decir... Imagínate, vos acabás de describir esas corrientes, que me las imagino fieras, que se cruzan y todo eso, había que cruzar por ahí.
Uh-huh. Sí, estamos hablando de olas de más de 20 metros.
Sí, yo tuve una vez, camino a las Georgias...
Te habla Esteban Morgado, ¿eh?
Olas de 14 metros durante todo un día.
No.
Y eso normal, así que imagínate, Esteban.
Tremendo.
Entonces, con la precariedad de la navegación, claro, de hace siglos, ¿no?
Claro. Totalmente. Y allá ocurre un fenómeno que se llama mareas extraordinarias, que ciertos momentos del año el mar se retira a varios kilómetros. Varios. Y uno puede ver todos los naufragios que quedan al descubierto.
Claro. Qué impresionante.
Y así como es sorprendente, también tiene su connotación negativa, porque hace que mucha gente vaya, robe esos pedazos de naufragio, que a nuestros arqueólogos, a nuestros historiadores, les cuesta mucho unir nuestra historia, y se llevan esos pedazos, esos eslabones. Mm. Y después uno, bueno, es muy conocida la historia del mascarón de proa, de uno de los barcos que se lo habían llevado en helicóptero y por suerte se pudo recuperar.
Ay, Martina, el que no tira plástico se lleva una reliquia, ¿no? Estamos en el horno. Sí. ¿Que por qué dicen que Península Mitre, que también estás describiendo, que sentimos que estamos ahí, uh-huh, es una aspiradora de carbono?
Bien, hace mucho tiempo nosotros creíamos, hace mucho tiempo no, siempre creímos que lo que más liberaba, digamos, lo que más capturaba carbono eran las selvas, los bosques, ¿no? Como que uno entiende ese tipo de ecosistemas como los que capturan carbono y liberan oxígeno.
Porque sabemos que el exceso de carbono es el responsable del famoso efecto invernadero y del cambio climático, ¿es eso?
Exactamente.
Muy bien, bueno.
Exactamente. Y digamos, el planeta, sin la intervención del hombre, ha sabido moderar esto, la captura y la liberación de oxígeno. Uh-huh. Ahora, con el creciente, como hay cada vez más personas en la Tierra, es un tema demográfico, y cada vez estamos inyectando más dióxido de carbono en la atmósfera, con nuestros autos, con nuestros aviones, la famosa huella de carbono, ya llega un momento que llega a tope, y esto es lo que está pasando. No sé si se acuerdan, hace un par de años que se había anunciado que teníamos como un agujero en la capa de ozono a la altura, sí, de Tierra del Fuego de la Argentina.
Sí.
¿Se acuerdan?
Sí, claro.
Bueno, eso es todo producto de los gases que generamos aquí en la Tierra. Y hace muy poco estuvimos con National Geographic y otros institutos, el Centro Mundial de Vigilancia de la Conservación de Naciones Unidas, y ellos empezaron a hacer estudios en los distintos países de dónde eran los puntos de cada país donde más se capturaba carbono. Y es ahí donde este estudio lo van a lanzar en la COP, ahora a final de año.
¿Qué es la COP? Estás escuchando a Martina Sasso, coordinadora del proyecto Península, y estamos hablando de Península Mitre, una de las zonas más australes de nuestro país. ¿Qué es la COP?
La COP es la conferencia de las partes, es donde se unen, digamos, todos los presidentes del mundo, por decirlo de alguna manera. Algunos no participan, como por ejemplo creo que Trump este año no va a participar. Uh-huh. Y se debaten temas climáticos, se ponen objetivos como el objetivo de conservar el planeta en un 30% para el 2030, se ponen de mitigar, ahí donde la Argentina se comprometió a mitigar sus gases de efecto invernadero para el 2030 en un tanto por ciento.
Uh-huh. Objetivos, objetivos.
Exacto, son objetivos que tienen que ver con lo ambiental.
Claro.
Y cada año cada país presenta qué es lo que hizo y qué es lo que no hizo. ¿Bien? Uh-huh. Entonces, en ese contexto pedimos que a nosotros nos adelanten el estudio de Argentina, que ya estaba terminado, y nos llevamos la sorpresa. Estamos trabajando hace 2 años para que este parque, este lugar, Península Mitre, se convierta en un parque provincial, en un área natural protegida. Uh-huh. Nos vienen a contar que es en Península Mitre, por las turberas, que es el lugar que más captura carbono en la Argentina, a un ritmo de casi 3 veces las emisiones que emite la Argentina en un año.
¡Qué maravilla! Te voy a preguntar una cosa bien de ignorante.
No, por favor.
Dada la distancia que hay entre, pongamos, Buenos Aires, que es Buenos Aires y el Gran Buenos Aires, superpoblados, me imagino que sacando alguna región de la Argentina que por alguna actividad fuera más contaminante o generara más gases, supongo que donde más gente hay, más emisiones hay. ¿Qué puede tener esto de influencia, quedando como a 3.000 kilómetros, sobre las emisiones de los gases del conurbano, por decirlo de alguna manera?
Mira, yo lo encuentro como una manera como fácil de explicarte es por qué el agujero de ozono ocurrió más.
Perfecto, ya me convenciste, listo.
Claro.
O sea, el adelgazamiento de la capa de ozono, que es una barrera entre los rayos del sol, por ejemplo, y nosotros, adelgazó más cerca de ahí, en la zona de Tierra del Fuego, que acá en Buenos Aires. Con lo cual, esta aspiradora de carbono que queda en Tierra del Fuego puede o podría, con los gases que nosotros, que igual tenemos que tomar conciencia y disminuirlos en la medida de lo posible, ¿no?
Exacto, y si querés otro ejemplo es el Amazonas, porque dicen que es el pulmón del planeta.
Claro.
Emite un montón de oxígeno y eso ayuda a todo el planeta, por eso está todo el mundo preocupado de lo que está pasando ahí.
Claro, el hecho de que se incendie para luego plantar soja, por ejemplo.
Exactamente.
Además después no se contienen más los ríos y no entendemos las inundaciones. Algunas se explican por falta de infraestructura, otras se explican porque ya no hay árboles para contener el agua.
Exactamente.
¿Qué estudiaste, Martina Sasso?
Ah, yo soy una mezcla de carreras.
A ver.
Porque lo interesante de la conservación, yo creo, donde cambió el paradigma, es que uno no tiene que ser biólogo, ni veterinario, ni científico para poder empezar a trabajar en estas cuestiones. Yo empecé estudiando comunicación y cine.
Lo haces muy bien, te digo, ¿eh? Comunicas muy bien.
Muchas gracias. Hace muchos años. Y después, hace alrededor 7 años, estudié conservación y la carrera naturalista en la EAN, acá en Argentina, y me empecé a dedicar ya me dedicaba antes porque uno es fanático de la naturaleza desde que es chico. Empecé a trabajar para la transformación del Zoológico de Buenos Aires. Y después, bueno, trabajando en esta organización que se llama CLT.
¿Cómo se llama? Decirlo despacito porque la gente va a querer contactarse con vos. ¿CLT?
Se llama CLT. Nosotros somos el programa marino que se llama Sin Azul No Hay Verde. Tenemos también nuestras redes. Y bueno, estamos en este proyecto justamente porque nuestra misión es proteger los mares y las costas argentinas. No sé si ustedes recuerdan el año pasado, el mar argentino no, es el 36% de nuestro territorio y nada estaba protegido. Y el año pasado pudimos impulsar, estuvimos 2 años trabajando y finalmente en diciembre se aprobaron las 2 primeras áreas marinas protegidas en la Argentina, Yaganes y Banco Namuncurá Burbu. Así que hoy en día, como argentinos, contamos con un 10% de nuestro mar protegido. Es muy poco, pensemos que Chile tiene el 40%.
Pero es algo, si se empezó es porque se puede seguir.
Exacto.
¿Cuántos años tenés, Martina Sasso?
Yo tengo 33 años.
Es una nena. ¿Y dónde naciste?
Yo nací aquí en Buenos Aires y actualmente vivo entre Tierra del Fuego y Chubut.
Bueno, Martina, decime de nuevo redes sociales, esto de Sin Azul No Hay Verde, es una de las formas de encontrarlos, y si no, ¿cómo, de qué otra manera? Y les deseamos, por supuesto, porque nos deseamos que el proyecto Península llegue a buen puerto y Península Mitre sea considerada un área protegida, eso sería maravilloso. ¿Cómo los encuentran?
Bien, nos pueden encontrar en Sin Azul No Hay Verde. En tanto en Instagram, en Facebook, somos todo el equipo los que están siempre alimentando nuestras redes, nuestros biólogos y demás. Nos pueden encontrar en CLT Argentina también.
CLT Argentina.
CLT Argentina, y tenemos una página para juntar firmas por Península Mitre que se llama Yo Voto Península Mitre, porque es un área que no nos olvidemos que si el día de mañana ahí se hace minería o extracción de hidrocarburos, todo ese carbono que está almacenando la turba vuelve a ser liberado al aire, digamos, vuelve a ser liberado a la atmósfera.
Digamos. Ojalá que encontremos muchas energías renovables y que la ambición del hombre se despierte y se dé cuenta de que esta avidez con la que estamos viviendo hace décadas nos está dejando sin nada. Es como la fábula de la gallina de los huevos de oro. No la mates porque no vas a tener más ni un huevo ni nada. Se está terminando, se está acabando, la tierra susurró, luego habló, ¿por qué no decirlo también de los mares? Y ahora grita, y tenemos que escuchar el grito.
Totalmente, y basta ver lo que está pasando en otros países. Hay islas como Tuvalu que hoy se están hundiendo, hay países que están mudando a vivir a otros países. Después, bueno, la cuestión climática se puede ver en todos lados, por suerte ahora hay movimientos de jóvenes que están por todo el planeta haciendo que la gente genere conciencia. Y bueno, y esperemos que en la crisis económica en la que se encuentra el país, que vamos de nuevo, siempre, desde que yo tengo memoria y he ido a votar, siempre estábamos en una especie de crisis económica,
sí.
Siempre se busca que la salida sea la explotación de nuestros valores naturales.
Y el consumo, que... y el consumo, sin entender que si te pones a pensar, se consume todo.
Exactamente, y somos más felices consumiendo menos realmente.
Exacto. No, estoy totalmente de acuerdo con vos. Sacando el tema de las necesidades básicas que no deberían faltarle a ningún argentino y lamentablemente sucede,
totalmente.
Hay muchas cosas que son superfluas y las cosas más importantes de la vida no se consiguen con dinero. Martina Sasso, gracias.
De nada, les mando un beso grande y muchas gracias por este espacio en la radio.
Sabés que tenés una voz preciosa, comunicás re lindo y nosotros te abrazamos entre todos y abrazamos entre todos a la Península Mitre. Vamos a una tanda y ya volvemos.
Mil gracias.
Directo al mediodía. Mil gracias. Con Silvina Chedien.